14 minutos en este momento nos separan de la hora 19 y seguimos con vos en Tu Vida en Sintonía, la 90.5 en Radio del Sur. Y vamos a hablar sobre una cuestión que suele ser tema de consulta. La gente manda mensajes, pregunta, los medios de comunicación también informan. A veces las redes sociales desinforman y por eso es momento de traer claridad. Y se trata sobre la cuestión de los alquileres. ¿Dónde estamos parados hoy por hoy después de tantos cambios? Por eso muy gentilmente Federico Pircio vino hasta el estudio y vamos a estar hablando con un profesional sobre el tema. Federico, bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer recibirte.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a vos por venir, por dedicarnos tu tiempo y en este caso para hablar sobre un tema que imagino debe ser de consulta frecuente, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, como todo el mundo sabe, el DNU que sacó el presidente, digamos, en diciembre de 2023, abarca una serie de tópicos bastante amplio, ¿no? Pero una de las cuestiones que más toca el día a día de la gente tiene que ver con los alquileres.
Uh-huh. Bien, y que realmente preocupa mucho, y es más, hay personas que hoy por hoy se encuentran alquilando y todavía no tienen muy en claro cuál es el contrato que tienen, cuáles son las modificaciones, qué afecta y qué no su contrato. ¿Qué es lo que tenemos hoy por hoy? Porque hay diferentes tipos de contrato, dependiendo del momento en el que haya firmado, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, esa es una buena pregunta, porque la situación es de bastante incertidumbre. Sí. Como decíamos, el DNU 7023 está vigente desde diciembre de 2023 hasta la fecha, pero la semana pasada tuvo voto negativo en senadores.
Sí.
Eso quiere decir que si tiene voto negativo en diputados, el DNU va a caer. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es el marco normativo que estaría involucrado. Nosotros tenemos la ley de alquileres, la ley 27.551, que es derogada por el decreto, por el DNU. La ley 27.733, que es una ley que salió en octubre del 23, que modificaba, entre otras cuestiones, la de mayor notoriedad tenía que ver con la forma de actualización del canon locativo.
Sí.
Cambiaba el coeficiente, que ahora lo vamos a charlar. Y las normas del Código Civil y Comercial, que obviamente están modificadas también por el DNU. Esos tres cuerpos de leche son los que, derogado o no, están en el marco de referencia. Porque no nos olvidemos que hay contratos. Los contratos que se celebraron con anterioridad a la entrada del DNU siguen vigentes.
Bien. Entonces tenemos de tres tipos.
Exactamente, sí.
Bien. ¿Qué pasa con el primero?
Bien. La ley 27.551, sí, la ley de alquileres, la que se sancionó en el año 2020, que fue tan criticada, tenía un problema que había que atender, que era el tema de la actualización en el canon locativo. Esa ley preveía que, primero, fijaba un mínimo para locaciones, tanto con destino comercial como de habitacional, un mínimo de 3 años.
Sí.
Antes el mínimo era de 2. Entonces, alargaba un año el mínimo legal. Y fijaba un sistema de, o sea, se fijaba el canon locativo al primer mes y actualizaciones anuales en base a un coeficiente que, a la conjugación de 2 coeficientes. El RIPTE, que es un índice salarial,
sí,
y el índice de precio del consumidor.
Uh-huh.
En ese momento lo que previó la ley o la expectativa que tenía esa ley era bajar la inflación, que la inflación sea estable, pero que se actualice en base, digamos, a esos índices que iban a permitir mantener la intangibilidad, digamos, del canon locativo, siempre y cuando la inflación se mantuviese estable.
Sí.
Cosa que evidentemente no ocurrió, y eso generó una gran distorsión y la pérdida, digamos, ese sistema perjudicó principalmente al locador, ¿no?
Sí.
Contrariamente a lo que se hubiese previsto. ¿Por qué? Porque quedaba, al haber tanta inflación, digamos, mensual, la actualización anual quedaba muy desfasada la cuestión del canon. Bueno, hoy en día el DNU lo que hace es modificar drásticamente esa situación, porque hoy en día ya no tenemos ningún límite a la hora de fijar el monto del canon. Antes, digamos, la ley establecía que era en pesos y en base a ese coeficiente que te decía.
Sí.
Hoy en día se puede fijar en moneda nacional, en moneda extranjera y no hay ningún límite.
Uh-huh.
Y la otra cuestión, quizá de mayor gravedad, para lo que es el régimen de locaciones, es que no se fija un plazo mínimo. O sea, hoy en día fijamos una locación tanto con fin habitacional como con fin comercial y la podemos hacer por el plazo que querramos.
Es decir, directamente por el tiempo que quieran, se supone que puede llegar a haber un acuerdo entre ambas partes, digo se supone porque lo veo medio complicado, quizás en algunas circunstancias, pero también había una cuestión que preocupaba mucho y que tenía que ver esto con de la moneda. Esto tiene que estar explícito en el contrato, no es que puede venir después el propietario a cambiar lo que dice el contrato.
No, tal cual. Ah, o sea, bien, bien. O sea, lo primero que hay que decir acá es el tratamiento, a ver... La cuestión del DNU que tantos temas trata,
sí.
Acá el tema de alquiler no es ajeno a lo que es la lógica de regulación del Código Civil y Comercial, porque la ley de alquileres, esta famosa ley, si bien fijó en el artículo 14, esto que te decía, la actualización del precio, modificó normas del Código Civil y Comercial. El contrato de locación está regulado por el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial se inserta dentro de una lógica en el sistema de derecho privado, o sea, más allá que las normas están en el Código, y en leyes particulares, eso sigue lineamientos desde la Constitución hasta los tratados internacionales, digamos, se respeta. No es que por modificar una ley se pueden modificar, digamos, de por sí un montón de cuestiones, ¿no? Tiene que haber coherencia. Y la cuestión del plazo mínimo, que era lo que decíamos, es una cuestión que siempre, o sea, tuvo tradición en nuestro país, siempre se reguló el alquiler, el plazo mínimo, justamente, sobre todo para destino habitacional.
Claro.
Porque es una garantía para el inquilino.
Y sí, es bastante preocupante estar viviendo en un lugar donde quizás el mes que viene te dicen, bueno, hasta acá llegamos, ¿no?
Tal cual. Mm. A ver, no solo en Argentina, esto en los principales países del mundo, el tema del alquiler, claro, por la cuestión habitacional tiene protección. La lógica que rige el DNU es una lógica que considera al contrato de locación, como tanto otro contrato, un contrato paritario. ¿Qué es un contrato paritario? Que las partes están en un pie de igualdad a la hora de negociar los términos y condiciones. Y acá lo que sabemos por experiencia es que el inquilino nunca va a estar en un pie de igualdad, o por lo menos en la mayoría de los casos no está en un pie de igualdad con el locador, con el dueño de la propiedad. Entonces, pensar que no haya normas protectorias como lo del plazo mínimo, me parece que nos vamos, digamos, de un extremo a otro.
¿Y qué es lo que pasa con la actualización? Nos encontramos con contratos que tienen actualización, no sé, de 2 meses, otros de 6, otros de 4. ¿Eso está, digamos, detallado en algún punto particular?
Acá lo que tenemos que ver para la cuestión de la actualización es cuándo se firmó el contrato, para ver qué régimen se le aplica. Si son los contratos, digamos, que se firmaron desde diciembre de la entrada en vigencia del DNU en adelante, permitían esto. O sea, no fijar un plazo mínimo, podríamos hacer un contrato por un año, incluso por 6 meses o por menos, y no había restricción en cuanto ni al tipo de moneda, ni al monto de la locación, ni a la actualización. Eso lo deciden libremente las partes. Si son contratos firmados luego de la entrada en vigencia de la 27.737, que es la que te comenté anteriormente, entró a regir en octubre, esa fijaba el monto, modificaba, permitía actualizaciones semestrales cada 6 meses, pero el coeficiente que se utilizaba para actualización ya no era ni el RIPTE ni el índice de precio del consumidor, sino era el coeficiente de variación salarial y el CER, el de estabilización. Ese coeficiente daba un menor monto de actualización que el anterior, pero se permitía la actualización semestral, o sea, tampoco solucionaba el problema.
Claro.
Entonces, si analizamos contratos desde octubre del 23 hasta la entrada en vigencia, o sea, por esos 2 meses, esa actualización era la que se iba a aplicar de manera semestral. O sea, es bastante complicado el panorama.
Cada caso es distinto. Lo que tiene que tener en claro la persona es qué contrato firmó.
Exactamente.
Porque a lo mejor con todo lo que pasa en lo cotidiano, con todo lo que nos atraviesa, a lo mejor no tenemos ni idea en qué momento lo firmamos, estamos muy desorientados. Entonces, lo ideal es sentarse, leer y asesorarse, ¿no es cierto?
Tal cual. Hay que, digamos, primero hay que tener en cuenta lo que uno firmó. Lo que pasa es que acá la cuestión, digamos, otra mayor... Ya estamos en una situación de incertidumbre, como que te decía. Ahora estamos expectando a ver qué sucede con el tema del DNU, porque si el DNU es rechazado, implica que cae. Entonces volveríamos al régimen de leyes que recién te nombraba, ¿no? Ahora, vamos a tener una situación también de discusión. ¿Qué pasa con los contratos que se firmaron estando vigente el DNU?
Claro.
Porque son contratos que van a permitir que no haya plazo mínimo, como te decía, y que el tema de la moneda o la forma de actualización sea la que pactaron libremente las partes. Entonces, ahí vamos a tener una cuestión de conflicto, ¿no? Yo personalmente creo que los contratos que se firmaron estando vigente el DNU va a tener que respetarse, digamos, esa cuestión. Pero en definitiva va a ser la jurisprudencia la que termine dando respuesta a ese interrogante.
Claro, además es un caso muy particular. ¿Tenés noción de algún precedente de estas características con alguna ley así similar?
No, o sea, la cuestión de la vigencia temporal de las leyes, que es esto lo que yo te nombraba, que es qué régimen legal se aplica a cada situación, se resuelve por estos principios generales, ¿no? En principio que, digamos, las leyes que están vigentes al momento de celebración de contrato, sobre todo en materia contractual, ¿no? En otro tipo de materia distinto, pero se está a la ley que era vigente al momento de celebración del contrato. Por eso te digo, por aplicación de los principios generales, yo supongo que por más que caiga el DNI, los contratos celebrados estando vigente el DNU tienen que respetar ese régimen legal. La cuestión va a ser con planteos que, digamos, aleguen protección por parte del locatario, ¿no? Claro. Que ahí va a estar la cuestión. Porque no nos olvidemos que el régimen de locación es un régimen que tiene muchas normas protectorias a favor del locatario por ser la parte débil.
Sí, nos encontramos en una situación donde incluso mucho es especulación, ¿no? Tal adivinar cual. Qué es lo que va a suceder. Sí nos encontramos con artículos que por lo menos en otras provincias, como la de Buenos Aires, se habla de un aumento enorme en cuanto al ofrecimiento de propiedades, pero no hay demanda, ¿no? Porque estamos que no sabemos qué podemos llegar a hacer. Está todo muy confuso.
Ese es el gran interrogante, digamos.
Aumenta la oferta, pero ¿qué pasa si no hay demanda? ¿No sirve?
Tal cual. Bueno, por eso mismo. No es lo mismo la situación en los grandes centros urbanos, como puede ser Capital Federal o Rosario, por ejemplo, que en nuestra ciudad, ¿no? Porque también la oferta está nucleada, digamos, en los grandes centros urbanos, por ahí, digamos, la situación es distinta. La cuestión pasa por que la ley, digamos, la legislación siempre tiene que respetar la realidad social. Acá, por más que establezcamos, digamos, leyes con propósito, digamos, que no tengan un correlato con lo que pasa en la realidad social, no va a solucionar el problema. No. O sea, acá la ley tiene que respetar lo que pase. Entonces, hacer una legislación que no tenga, digamos, mínimas cuestiones protectorias para el inquilino. En este caso, por ejemplo, ¿no? con la crisis habitacional que hay en nuestro país, la locación es una herramienta fundamental para solucionar este problema. Entonces, si nosotros no tenemos, por ejemplo, un plazo mínimo, muchas familias van a estar en una situación de incertidumbre. Entonces, yo creo que eso es una cuestión a tener en cuenta. Y lo otro, lo que vos decías, o sea, si bien los alquileres quedaban desfasados, yo creo que habría que haberse, digamos, encontrado una solución intermedia para procurar que la actualización sea conforme a la realidad económica, pero no, digamos, quitar el plazo mínimo de los contratos.
Es increíble cómo han quedado desfasados los alquileres que se firmaron con la ley anterior, o sea, porque sabemos todo lo que está sucediendo en nuestro país y todo lo que pasó en tan poco tiempo, en pocos meses, y realmente se entiende, obviamente, que es angustiante tanto para el propietario y para el inquilino, que no sabe muy bien en qué situación está. Hoy por hoy, alguien que tiene que, bueno, me mudo, me tengo que ir, se le disparó el alquiler a donde está, firma, no firma, espera, ¿qué es lo que recomendas? Porque estamos en una situación que todavía no entendemos muy bien, me parece.
Bien, bueno, en principio, como decíamos, la situación es de incertidumbre respecto a cuál es el régimen que va a quedar vigente.
Porque hoy firmamos y a lo mejor firmamos con la anterior y no sé, dentro de poquito cambia.
Sí, tal cual.
Nada.
Lo que pasa es que acá estamos hablando de un contrato que en muchas situaciones, yo te lo digo por las consultas que me llegan, es gente que no puede elegir, es gente, digamos,
está desesperada
con la situación o que se le vence el contrato y tiene que renovar, o gente que está directamente sin lugar donde vivir y necesita celebrar. Y lo mismo con el caso de los locadores, porque hay muchos locadores que el contrato de locación es una fuente de ingreso estable y que la necesitan realmente. Entonces, yo lo que aconsejo es tener en cuenta estas cuestiones. ¿Qué va a pasar? Yo creo que por más que caiga el DNU, la cuestión de las actualizaciones va a tener que revisarse porque no podíamos seguir con el régimen anterior que generaba este tipo de desfasaje, ¿no? Acá lo que pasaba a fin del año pasado eran contratos que se habían firmado a principio de 2020, 2021 y el monto realmente era irrisorio. Sí. No tenía nada que ver el monto del último mes que tocaba en el contrato con el que de vivienda que se estaban ofreciendo. Entonces eso también generaba una brecha que terminaba también perjudicando a los inquilinos, ¿no? Yo creo que, digamos, hoy en día no se puede dar una respuesta tratando de saber cuál va a ser el régimen. Lo más sensato sería firmar un contrato donde las dos partes medianamente estén de acuerdo, ya sea con la forma de actualización, Y con el plazo mínimo. Porque uh-huh. si bien la ley deja al libre albedrío de las partes fijar el plazo, sí tiene plazos subsidiarios que se aplicarían en el caso que el contrato no tenga plazo, que ya de por sí es medio raro que sea un sí. contrato sin plazo. Uh-huh. Ahora, yo creo que el plazo que había con anterioridad a la ley de alquileres de 2 años es un plazo razonable.
Uh-huh. Recuerdo, Federico, que en su momento con la ley anterior incluso se podía hacer una especie de prórroga.
Sí,
¿hoy por hoy sí es posible eso?
No, esa había habido un artículo de la ley que establece, o sea, la prórroga del contrato de locación claro. siempre fue posible. Porque ¿cómo funcionaba el mínimo legal? El mínimo legal, ya sea cuando era de 2 años como era de 3, era para el primer contrato. Uh-huh. Después las partes podían prorrogar el contrato y eso no implicaba que había que respetar el mínimo legal.
Claro.
Porque ¿a qué responde el mínimo legal? El mínimo legal responde a que la familia que se mude tenga un periodo de tiempo razonable para no volver a mudarse. Ahora, si vos cumpliste con el mínimo legal y después renovás y te atenés al pacto para renovar de 1 año o de 6 meses, ahí ya corre por cuenta de las partes, ¿no? Como esa cuestión estaba saneada. Uh-huh. Pero había un artículo, digamos, del Código Civil que fue modificado por la ley esta de alquileres, que daba un mecanismo para renegociar los contratos. Bueno, ese artículo hoy está derogado por el DNU.
Ajá, bien, a tenerlo en cuenta entonces en frente de esta situación. La gente consulta, imagino, por todo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se ve mucho el movimiento?
Sí. La gente, digamos, esta incertidumbre obviamente genera dudas cotidianas.
El sueño de la casa propia es lejano para la mayoría de nosotros, imposible incluso, y es realmente angustiante, ¿no? Estar atravesando por una situación de estas características.
Sí, la realidad es que, como te decía, o sea, acá la realidad socioeconómica es el que impone de las reglas de juego. Hoy en día la adquisición, digamos, no solo por el precio de los lotes o de las viviendas, sino también porque no hay acceso al crédito, se hace muy claro. difícil para una persona, digamos, joven tener un proyecto para adquirir una vivienda. Entonces, frente a eso, el tema de las locaciones cobra mayor importancia, uh-huh. porque la locación es una herramienta importante. Como te decía, no solo en Argentina, en las principales capitales del mundo está pasando esto. O sea, es un tema de agenda internacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, lograr un régimen de locaciones que respete las prioridades, no solo el inquilino, el locador, pero en un equilibrio que permita esa convivencia, debería ser prioridad. O sea, acá no se trata tampoco de dejar al libre albedrío de las partes el término de los contratos, porque con ese criterio, digamos, ¿cuál sería el rol de la legislación? Uh-huh. Sí, o sea, la legislación claro. tiene que garantizar un marco
claro.
que procure cierto equilibrio.
Y sí, por
¿no?
supuesto.
Y no generar abusos, ni para el inquilino, no. como el que se había dado con el tema de las actualizaciones, ni tampoco para el locador, cómo se puede dar frente a esto del plazo mínimo. No nos olvidemos que acá también tenemos otro problema importante, sobre todo en los grandes centros urbanos, es esto de los alquileres temporales, que muchos propietarios sacan los inmuebles para alquiler con destino habitacional porque era mucho más redituable el tema de los alquileres temporarios para turistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos intereses tienen que ser valorados a la hora de regular este tema.
Uh-huh. Para llevar tranquilidad entonces a la gente que está del otro lado, quien tenga hoy por hoy un contrato, es el contrato que está firmado y se va a mantener, no hay forma de que se interrumpa, digamos.
No. O sea, en principio los contratos hay que respetarlos.
O sea, una situación muy extraordinaria que, bueno, que nos vamos a enterar, ¿no es cierto?
Sí, sí. Lo que pasa es que acá, digamos, o sea, como te decía, los contratos con anterioridad al DNU siguen vigentes con las normas que estaban. Y acá el principal interrogante podría plantearse si cae el DNU.
Ahí, claro.
¿Qué pasaron con esos contratos? Ahora, el contrato, es muy raro que se haya firmado un contrato, estando vigente el DNU, que se atenga a normas, digamos, por ejemplo, de plazo mínimo de 3 años.
No,
o sea, porque justamente el principal problema era ese, que el plazo era muy prolongado y el monto del alquiler no se podía actualizar. Uh-huh. Ahora, ¿qué podría suceder, digamos? ¿Qué planteos judiciales se podrían hacer? Y bueno, los que perjudiquen al inquilino, ¿no? Porque estas normas son de protección al inquilino. Y si estamos hablando de un régimen de actualización muy elevado, yo no creo que eso se judicialice porque el inquilino tiene la opción de rescindir el contrato.
Uh-huh.
Esa es otra de las cosas que cambia el DNU.
Claro,
que
entiendo.
Antes se podía rescindir el contrato, ante el mínimo legal el inquilino lo podía resolver. Hoy en día lo puede resolver el inquilino pagando un 10% del monto que le queda hasta la finalización del contrato. Por ejemplo, hicimos un contrato por un año.
Sí.
A partir de febrero. Con vencimiento en enero del año siguiente. Supongamos que el inquilino en marzo lo quiere resolver. Bueno, va a tener que pagar el 10% de los cánones locativos desde ese marzo, de la fecha mira, que notifica esa decisión, hasta el vencimiento del contrato.
Claro, que antes no era así. Antes, después de determinado tiempo, podía rescindir el contrato cuando quisiera.
Exactamente. Mm. Abonando o un canon o un canon y medio, dependiendo sí. la fecha que faltaba para que finalice el contrato.
Ajá. Federico, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, se quiere asesorar, porque cada caso, insisto, es particular, esto ha sido muy general, y bueno, y depende del contrato de cada persona. ¿Te pueden ubicar? ¿Te pueden contactar?
Sí, cómo no, a través de redes sociales, tanto por Instagram y Facebook, estudio-pircio. Uh-huh. Y si no, por bueno, ahí está publicado el número de WhatsApp para consulta, y si no, en mi estudio, en Sarmiento 1703.
Bien, que la gente entonces se acerque, se asesore, que es lo más importante para empezar, digamos, a entender toda esta situación.
Sí, lo más importante es sacarse las dudas sí. y no quedarse, digamos, con el interrogante. Uh-huh. O sea, el asesoramiento nunca va a estar de más. Y bueno, en muchos casos puede ayudar a evitar problemas.
Por supuesto. Federico, un placer recibirte. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
De esta manera estábamos hablando con Federico Pircio. Él es abogado, nos estaba hablando un poco sobre esta cuestión de los alquileres.